tardes, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un honor, un placer para nosotros estar en esta ocasión en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 2025. Para mí en lo particular, Alejandro Cabral, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en su capítulo México, es un honor estar aquí de distintas maneras. Y lo platico muy rápido para introducir al evento, en un evento en donde explicaremos algunas líneas del libro que vamos a presentar, del libro que ustedes van a conocer, el libro que ya está viendo, y después haremos un intercambio con todos ustedes. A mí me tocará ceder la palabra y también hacer algunos cuestionamientos que parezcan importantes para esta presentación del libro. Y decía, es un placer para nosotros estar acá, porque se cruzan demasiadas cosas. En primer lugar, una de las ferias más importantes del libro que hay en todo el mundo, lo sabemos, pero se cruza con una de las actividades más importantes que tenemos, nuestra vida pública, nuestra regulación en la vida pública en un espacio como el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo, y aquí es donde viene el acento, en donde dos perspectivas que a nosotros nos parecen geniales. La perspectiva de género, que es una perspectiva no solo necesaria, no solo históricamente necesaria, sino indispensable en nuestros días, atravesarla, no solo considerarla, sino atravesarla y ver todas sus vertientes, como es únicamente íbamos de pasada, ¿no? Hoy tenemos que hacer una búsqueda detallada, un mapeo de esta perspectiva, y además, en esta ocasión, nos tocará estar a dos personas de los medios comunitarios, y esto le dará un giro muy diferente a esta presentación, que espero que sea interesante para ustedes, porque las radios comunitarias somos aquellos medios que realizamos nuestra labor de comunicación con el mismo profesionalismo y con las mismas condiciones que cualquier otro medio que ustedes consideren, pero lo hacemos desde la ciudadanía. Así que inauguremos este espacio como un espacio ciudadano, si les parece, un espacio feminista y ciudadano, y en ese sentido iniciamos nuestra presentación. Y hay demasiada testosterona para que sea un espacio feminista, pero lo vamos a tratar de conseguir con el apoyo de nuestra audiencia, que sí es mayormente femenina, y eso nos agrada mucho. Muy bien, voy a pasar a la presentación de las personas que nos acompañan, y en primer lugar voy a presentar a la persona que está hasta mi extremo derecho, que es Sergio Uzueta Murcio. Él trabaja en el INE, es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Inició su carrera periodística en el periódico deportivo La Afición. Gran escuela La Afición, por cierto, que salieron periodistas culturales, fotógrafos de todo, no crean que únicamente deportes. En 1984 entró al área de comunicación del gobierno federal. En 1991 fue designado como director de noticieros y programas informativos del Canal 11, cargo que ocupó hasta el año 2001. Posteriormente fue gerente de comunicación social de Pemex. En 2007 fue nombrado director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la ahora desaparecida Notimex. Ha recibido premios nacionales de periodismo y es reconocido por sus aportes en medios. Actualmente, este personaje con tan amplia trayectoria funge como encargado del despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. Así que a una persona de casa le damos la bienvenida. Gracias, buen día.
Muchas gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hablar de comunicación política y género, pues es un tema de actualidad, pero también es un tema que viene, como bien decía Alejandro, pues arrastrando desde hace bastante tiempo y que no termina todavía de llegar como debe de ser en un país como México, tan diverso, sobre todo tan rico, y sobre todo con el peso tan importante que tienen las mujeres. Todavía no acabamos de recorrer el camino completo para poder hablar de una equidad sustantiva plena, ¿no? Entonces, este libro de Irma Cruz Esquivel es muy interesante porque hay una tarea que realiza el INE que seguramente algunas y algunos conocen, que es el monitoreo. de los medios de comunicación cuando viene la temporada de las campañas políticas. Esto es parte de las prerrogativas que tienen los partidos políticos. Cuando hablamos de prerrogativas, estamos hablando del dinero público que reciben los partidos políticos, dependiendo del porcentaje que recibieron de votación en la elección inmediatamente anterior, donde participaron, elección federal, y reciben un porcentaje de dinero público dependiendo del porcentaje de votos que obtuvieron, ¿no? La representatividad que tienen. Y otra de las prerrogativas que es fundamental es el tema del acceso a los medios de comunicación, y en este caso, pues a la radio y la televisión principalmente. Entonces, el libro Comunicación Política y Género, un análisis de campañas electorales federales en radio y televisión en México, pues habla precisamente de esto, pero habla también de la presencia de las mujeres en la radio y en la televisión durante campañas políticas. Y a veces uno dice, bueno, hay equidad en cuanto a los tiempos que se les brindan a los hombres y a las mujeres, y en ese sentido a lo mejor la autoridad electoral, pero también la sociedad mexicana dice, bueno, se está cumpliendo la norma y hay piso parejo. Y en la realidad, cuando uno se pone, como lo hizo la autora del libro, a revisar no el qué, sino el cómo es la difusión de estos materiales, de estos spots, es donde se encuentra todavía que hay mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, algo que es fundamental es ver este libro, que sobre todo nos confronta con una pregunta fundamental para nuestra democracia. ¿Cómo se construye la presencia o la ausencia de las mujeres en el espacio público a través de los mensajes que consumimos todos los días en la radio y la televisión? Y este libro nace del corazón de una, como les digo, de las tareas menos visibles del Instituto, que es el monitoreo de radio y televisión durante los procesos electorales. Una tarea de verdad minuciosa, silenciosa, pero imprescindible para garantizar equidad en las contiendas. Pero Irma Cruz Esquivel, hace algo más que presentarnos datos, cuántas horas, la presencia, cuántos spots en radio y televisión. Ella va más allá y nos invita a mirar lo que muchas veces pasa desapercibido. Nos muestra que en las campañas electorales, esos miles de spots y horas de transmisión que nos acompañan en cada proceso electoral, también juegan las posibilidades de las mujeres que llegan o no a los espacios de poder. En ese sentido, el libro de Irma nos abre los ojos ante una realidad que es muy importante. Esta obra se concentra en analizar las campañas federales del año 2018. ¿Y por qué el 2018? Porque fue el primer proceso electoral donde México alcanzó la paridad descriptiva en candidaturas. Sin embargo, al revisar las miles de piezas publicitarias, es decir, los spots que aparecen en radio y televisión, Irma concluye algo inquietante. La igualdad en las boletas electorales, no siempre significa igualdad en la pantalla ni en la radio, ¿sí? Las mujeres, en ese sentido, en el periodo que analice el libro, aparecen menos, fueron representadas además de manera estereotipada en numerosas ocasiones, y peor aún, enfrentaron expresiones que pueden ser consideradas como violencia política en razón de género. Y este libro nos muestra con claridad que los sesgos en la comunicación electoral no son anecdóticos, son estructuras que se repiten, se normalizan y moldean la opinión pública. Lo que las campañas políticas revelan sobre nosotros también se ve reflejado en esta obra. Cuando un spot muestra a una candidata como cuidadora, una mujer suave, cercana al hogar, y en cambio a un candidato varón lo muestra como el líder nato, el duro, el decidido, no solo es publicidad, es un espejo de nuestras creencias colectivas, de ahí el peso de todo lo que aparece en estos spots. Y cuando las noticias dedican más tiempo a los hombres que a las mujeres, aun cuando compiten por el mismo cargo, en igualdad de circunstancias supuestamente, tampoco es casualidad, se ha convertido en todo un patrón. Y cuando las mujeres reciben ataques que aluden a su apariencia, a su vida personal o a su legitimidad para ocupar un cargo, estamos frente a formas de violencia simbólica que no solo buscan descalificarlas, buscan prácticamente expulsarlas de la arena política. Y este libro tiene la virtud de que nos ayuda a identificar esos mecanismos, a nombrarlos y con ello a desmontarlos, que eso es fundamental. ¿Cuál es el valor social de esta obra? Lo que vuelve tan valioso este libro, esta publicación del INE, es que no solo se limita un diagnóstico, va más allá. Y la autora lo que nos propone son rutas concretas para construir campañas más igualitarias. Como por ejemplo, mejorar los lineamientos para los medios de comunicación. También nos propone una comunicación política libre de violencia, capacitación a partidos y equipos de campaña en todo este tema. Y también lo que propone es un modelo de monitoreo mediático con perspectiva de género, que hoy es un referente en América Latina. Y este libro también nos recuerda que la democracia no se juega únicamente en las urnas, sino que también en la forma en la cual se comunica la competencia política, y que si las mujeres no son representadas en igualdad, la ciudadanía recibe información incompleta sobre quiénes son, qué piensan y qué proponen quienes nos aspiran a gobernar. ¿Y por qué este libro importa hoy más que nunca? Porque estamos viviendo una transformación profunda en México. La participación de las mujeres en la política dejó de ser un gesto de inclusión para convertirse en un rasgo definitorio de nuestro sistema democrático. Pero la paridad, y esto es muy importante subrayarlo, no se sostiene sola. Requiere instituciones vigilantes, ciudadanía informada y medios de comunicación comprometidos con las nuevas narrativas. Por todo lo anterior, este libro es una herramienta fundamental para todas y para todos. Por ejemplo, para periodistas que buscan cubrir campañas con perspectiva de género, para académicos que estudian cómo se forman las percepciones políticas, para las feministas que luchan por espacios libres de estereotipos y violencia. También para las autoridades y los partidos políticos que deben sobre todo reformular la forma en la cual comunican. Y para los ciudadanos, para todas y todos nosotros, que merecemos información equilibrada, justa y representativa. Y yo quisiera, en este arranque de esta mesa, lanzar una invitación y quisiera cerrar con una reflexión que atraviesa toda esta obra, que es muy interesante y los invito a leerla. La comunicación también es un derecho político. No es algo que se regale, es un derecho político que debe de estar presente en cualquier campaña, en cualquier esfuerzo que haga una persona, y en este caso que nos atañe las mujeres, para obtener algún cargo público. Y cuando la comunicación discrimina o invisibiliza, pues niega oportunidades. Pero eso, por eso este libro es tan importante y necesario, porque abre una conversación que todavía incomoda, pero que debemos sostener si queremos una democracia donde las mujeres no tengan que demostrar el doble para ser tomadas en serio. Y hoy en esta feria del libro, con miles de lectores buscando nuevas voces, nos toca invitar a que esta obra se lea, se disfrute y sobre todo se utilice. Que pase de ser un compendio de datos, de reflexiones, a una realidad. Que llegue a las universidades, que llegue a las redacciones, a partidos, a colectivos de mujeres, de jóvenes que apenas empiezan a imaginarse en la política. Porque cada página escrita por Irma Cruz Esquivel nos recuerda que la igualdad todavía está en construcción y que nombrar las desigualdades es el primer paso, sobre todo, para derribarlas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahorita vamos a regresar con su voz y ahorita vamos a regresar para si le quieren hacer preguntas alrededor de la disertación que nos acaba de invitar a hacer en nuestras propias reflexiones, en nuestras propias mentes. Pero ahora vamos con nuestra segunda invitada y esta va a ser la dinámica. Vamos a dejar que nuestra siguiente invitada nos hable un poco de su lectura propia del libro y después ya vamos con preguntas que podamos hacer desde aquí, desde la moderación, y preguntas que se puedan hacer desde el público. Muy bien, la siguiente invitada es una mujer extraordinaria, es en primer lugar una persona extraordinaria, en el mejor, en todos los sentidos de la palabra, profesional y personalmente, una gran amiga que nos ha permitido acá desde el sector de las radios comunitarias, desde las radios libres, desde las radios ciudadanas independientes, nos ha permitido entender que la comunicación puede seguir siendo comunitaria y al mismo tiempo ser profesional, estar en una gran ciudad como lo es Guadalajara, Jalisco, y al mismo tiempo seguir cercana a la gente. Les voy a platicar de quién se trata. Ya te iba a decir la maestra Aide Carolina Navarro, pero ya eres doctora, ¿verdad? No, la maestra Aide Carolina Navarro, es que me quedé en que estaba ingresando al doctorado. Ella es directora de La Coyotera Radio. Si ustedes no conocen La Coyotera Radio, sintonícela en el 102.3 de FM, ¿sí? Temía no estar seguro de la frecuencia. 102.3 de FM aquí en Guadalajara, Jalisco, o en cualquier lugar del mundo a través de la página de lacoyotera.org. La Coyotera Radio es un proyecto de comunicación comunitaria que nace en un barrio de aquí, de la zona conurbada de Guadalajara, y después se instala ya en una transitar al FM. Entonces, es una frecuencia que hoy se puede escuchar con toda la fuerza, pero además de que es una frecuencia que está buscando una comunicación cultural, transversal, feminista y una serie de propósitos que la misma radio tiene en su propuesta político-comunicacional. Ella además estudió comunicación, además de estudiar comunicación hizo su maestría en comunicación y recientemente, bueno, hace más o menos 8 años, ingresó a su colectivo de La Coyotera Radio, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el capítulo México, y hace más o menos 6 años las compañeras de toda la red de México de radios comunitarias la nombraron como su representante nacional, cargo en el cual estuvo 2 periodos que acaba de dejar, así que hubiéramos hecho esto unos días antes y les tendría que decir, estamos con la representante nacional de la red de mujeres, no, estamos con la directora de La Coyotera Radio, que eso no es menor, Aide Carolina Navarro. Aide, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación y bueno, pues quedó dicho que somos grandes amigos y te lo agradezco también. Y bueno, sí, como comentó Alejandro, pues soy directora de La Coyotera Radio Comunitaria, lo cual pues me ha enfrentado muchos retos como mujer, ¿no? Justamente ya lo mencionaban anteriormente, ¿no? Todos los retos a los que nos enfrentamos, desde esas violencias que no únicamente se viven en la esfera política, ¿no? Las vivimos diariamente. Y justo de ahí, pues este trinomio que propone Irma Cruz Esquivel en el título del libro Comunicación, Política y Género, pues ya nos presenta una problemática, ¿no? Que les digo, no únicamente enfrentamos desde lo político, y es que este libro es una revelación de la historia que han llevado las mujeres a lo largo de la historia para reclamar nuestros derechos. En el libro, en el primer capítulo, ustedes van a poder encontrar incluso cómo desde épocas remotas, ¿no? En Grecia, ya las mujeres eran entrenadas para tener hijos varones fuertes, ¿no? Entonces, hoy podemos hablar del ejercicio tal vez raquítico de que ejercemos de nuestros derechos como mujeres, que son atravesados por múltiples violencias, de cómo vemos el pasado para poder entender un presente en donde las más jóvenes ahora se enfrentan como cada generación a techos de cristal e inamovibles pactos que dificultan un camino hacia la igualdad. Irma Cruz Esquivel nos presenta en este libro 5 capítulos que desglosan la historia desde un enfoque multidisciplinario y el papel de los medios de comunicación para reconfigurar imaginarios sociales, como se menciona en la introducción del mismo. Asimismo, como desde los estudios de género, desde la redes sociales, se ha buscado analizar con un enfoque de género los diferentes movimientos sociales. En este texto se presenta un análisis de las campañas electorales de radio y televisión en nuestro país. Un análisis que nos comparte el contexto de cómo pasamos de la cuota a la paridad y que ni siquiera hemos llegado a esta. Sin embargo, son los medios de comunicación los que con sus luces y sombras han acompañado y a veces frenado esa transformación. En sus narrativas se reproducen estereotipos que invisibilizan, minimizan o deslegitiman la participación de las mujeres en la vida pública. Y ahí también yo me preguntaba justamente si habría la posibilidad también de entrar en esta conversación con Irma Cruz y preguntarle si ella consideraría que hay una reconfiguración también de estos estereotipos, ¿no? Justamente, pues desde estos estudios de género que les digo en las ciencias sociales, pues se habla de este estereotipo de la mujer en la casa, cuidando a los niños, planchando, ¿no? Incluso de los colores que están asignados para el género femenino, las personas que se asumen como mujeres. Sin embargo, bueno, ahora en este libro, pues yo tenía esa reflexión, ¿no?, de una reconfiguración desde estos espacios de poder, de estos espacios políticos, de los estereotipos que tenemos como mujeres. Y bueno, este libro nos recuerda algo fundamental. Los medios no solo narran lo que sucede, son un terreno de disputa simbólica donde se decide qué voces importan, qué historias merecen ser contadas y qué cuerpos pueden ocupar la escena pública sin ser cuestionados. La obra de Irma Cruz Esquivel nos convoca a mirar ese territorio con una lupa crítica, pero también con una disposición ética. Comprender la relación que hay entre la comunicación política y género implica reconocer que cada mensaje mediático, cada palabra, cada imagen, cada encuadre, participa en la construcción de una sociedad que puede avanzar hacia la igualdad o retroceder hacia viejas. La comunicación, como bien evidencia esta obra, es una arma de doble filo. Puede reproducir violencias simbólicas que se vuelven estructurales, pero también puede abrir puertas, acompañar procesos emancipatorios y convertirse en una herramienta de transformación colectiva. Como bien lo mencionaban, yo también creo muy pertinente que esta obra, este texto, puede estar en esos espacios donde las mujeres estamos buscando otra representación. Hoy veo aquí chicas muy jóvenes, ¿no? Y no sé de estas chicas, ¿quiénes han pensado alguna vez en siquiera ser representante de su grupo en la escuela? ¿No? Que ya desde ahí, pues merece ya una calidad en la representación que se tiene como mujeres dentro de un grupo, y muchas veces le sacamos, ¿no? Ahí veo risas, ¿no? Yo fui, por ejemplo, representante de mi grupo en la maestría, y fue difícil lidiar también con los compañeros varones, ¿no? Entonces, ahora imagínense caber en una representación que implique ser a lo mejor regidora, que implique ser a lo mejor diputada, o incluso... ¿Cuántas violencias hemos visto, no, en redes sociales, al menos, no, hacia otros puestos más altos, hablando incluso de la representación de nuestro país? En un país como el nuestro, donde la participación política de las mujeres ha sido históricamente limitada por normas culturales, por estructuras partidistas, androcéntricas y por narrativas mediáticas que han reforzado estereotipos, entender estos procesos no es solo un ejercicio académico, es una necesidad democrática. Este libro llega en un momento en el que hablar de igualdad ya no basta. Es momento de preguntarnos cómo se construye esa igualdad, quiénes tienen derecho a definirla y qué discursos la sostienen o la erosionan. Irma Cruz Esquivel nos ofrece un análisis profundo y cuidadosamente documentado. A través de 5 capítulos nos muestra cómo se ha configurado la representación femenina en la política desde una mirada multidisciplinaria. Pero este libro también es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las más jóvenes. Ellas heredan las batallas históricas, se encuentran frente a estos nuevos techos de cristal y pactos inamovibles. Lo que antes se veía como una violencia explícita, hoy adopta formas más sutiles, más sofisticadas y por ello más difíciles de identificar. En ese sentido, este trabajo contribuye a nombrar esas violencias, a visibilizarlas, a impedir que se sigan naturalizando. Hablar de comunicación, política y género implica necesariamente hablar de poder. Este libro nos invita a reflexionar sobre esas preguntas como una responsabilidad colectiva. Pero también este libro abre una ventana a la esperanza, como los medios pueden reproducir desigualdades, también pueden ser aliados fundamentales para construir sociedades más inclusivas. Pueden amplificar voces históricamente marginadas, redefinir liderazgos, cuestionar estereotipos o retribuir a que la política sea un espacio habitable para todas las personas. Y ahí, pues, una valiosa también mención a la representación que hay desde las radios comunitarias. Creo que este texto también merece estar en esas mesas de análisis que se generan desde los medios comunitarios. Hablar también de la presencia de las mujeres en estos espacios es hablar de una lucha que se ha llevado desde hace años para estar dentro de las direcciones de las radios comunitarias, para ser también representantes legales de las figuras jurídicas que representan estos medios, para abrirse espacio también en lugares o espacios de comunicación en donde históricamente los varones han sido quienes han llevado la batuta de estos espacios. Y de ahí que este libro sea entonces no solo un análisis, sino también un punto de partida, un llamado a seguir investigando, a seguir cuestionando, a seguir construyendo colectivamente ese horizonte de igualdad que tantas mujeres antes que nosotras también soñaron, defendieron y conquistaron con su valentía. A Irma Cruz Esquivel, gracias por este trabajo tan necesario, y a quienes nos acompañan hoy en esta presentación, en esta lectura, nos encuentren con la generosidad de cuestionarnos y el compromiso de transformar. Muchas gracias.
Gracias, Aide. Y antes de pasar a las preguntas, reflexiones de la audiencia, a mí me gustaría iniciarla con la primera provocación a nuestros dos presentadores, a nuestras dos personas presentadoras, y va a ser la siguiente. Voy a intentar no extenderme, pero voy a intentar ser muy claro en lo que quiero decir. Este libro que se presenta hoy, Comunicación Política y Género, de Irma Cruz Esquivel, es un análisis académico que intenta ser muy accesible, y me parece que lo es. Incluso, permítanme enseñárselos, desde el diseño, hasta el diseño más bien, en donde viene con letras de colores y con esquemas, un libro académico. O sea, intenta ser inclusivo también en ese sentido, en su escritura lo es un libro de muy fácil lectura. Entonces, es un libro genial, pero no deja de ser un análisis académico. Un análisis que es una radiografía de una realidad ya vivida. Esto es lo que quiero decir. Y esta realidad ya vivida está marcada por un tiempo determinado. La elección de 2018. Elección en donde hubo, entre muchos cargos, la elección a la presidencia de la República, que sabemos que es la que más reflectores ocupa y la que jala como avalancha el resto de las posibilidades electorales. En dicha elección, casual y desafortunadamente, hubo tres candidatos varones. José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cómo nos puede llevar la política de género en los medios de comunicación si la figura sobre la cual todos los partidos y todas fuerzas políticas van a basar su comunicación es en tres varones? Si los medios de comunicación, antes de dar la noticia de la candidata diputada, regidora, presidenta municipal, gobernadora, ya trabajaron la nota nacional con uno de los varones que hizo su mitin ayer o que lo está haciendo en este momento. Ese es un primer filtro que me gustaría que nos reflexionaran sobre el filtro mismo que tuvo la autora al momento de leer. Cosa muy diferente hubiera sido la elección de 2024, en donde las dos candidaturas que tenían más posibilidades de triunfar, y que de hecho una de ellas triunfó con amplio margen, eran mujeres. Ahí posiblemente esto se hubiera tenido que reescribir. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero este libro trata de hacer un análisis de cómo los medios de comunicación transmitimos esto. Tanto los partidos políticos elaboraron spots en donde reprodujeron o revolucionaron estereotipos, eso por un lado, como también cómo nosotras, personas comunicadoras, traducíamos lo que los partidos políticos querían decirnos a nuestras audiencias. Y ahí es donde quiero hacer la segunda provocación, porque también vivimos en un universo, y ya lo teníamos en 2018, por cierto, en donde cada vez hay más voces femeninas influyentes en los medios de comunicación, cada vez hay más comunicadoras que viven la agenda pública, digámoslo de esa manera, y cada vez sabemos más comunicadores varones que estamos en el mismo espacio de comunicación junto con una compañera mujer, o sabemos que nuestras audiencias son exigentes en sus derechos, sobre todo en radios comunitarias, que nos exigen mucho sus derechos, y por lo tanto tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos de no violentarlos. Entonces, ¿cómo nos va a los comunicadores, a las comunicadoras en este tiempo? ¿Cómo podemos hacer para traducir esto que ya nos están enviando? Y una última provocación, y con esto cierro, aprovechando además por los perfiles de nuestros presentadores, tanto de Sergio como de Aide, diría lo siguiente. Hace poco la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, que me toca representar, organizó un evento que duró 3 años, el seguimiento, detectando violaciones a la paridad, tachadas ya legalmente como violencia política en razón de género. Detectamos esos casos en comunidades indígenas, o sea, mujeres indígenas que les fueron violentados sus derechos de participación política. Con esas mujeres trabajamos e hicimos una serie radiofónica que estuvo en 3 entregas, una no nos perteneció a Mark, las siguientes 2 entregas nos pertenecieron a Mark, y acabamos de terminar esa 3ra entrega con una serie de audios, además doblados a distintas lenguas indígenas. ¿Por qué toco este tema? Con el Instituto Nacional Electoral, lo hicimos entre ambas organizaciones, y porque, y aquí viene el asunto que es mi provocación, estábamos trabajando con las mujeres que estuvieron en la comunidad y fueron vulneradas. Hoy en día, sabemos que en las ciudades, y sobre todo con una presidenta mujer, con una presidenta del INE mujer, y con varias figuras femeninas en los espacios de decisión, es más difícil violentar. Sí, en Guadalajara, en Hermosillo, en la Ciudad de México. ¿Pero sigue siendo fácil violentar en Ocumicho, Michoacán? Yo creo que sí. ¿Sigue siendo fácil violentar aquí mismo en la zona conurbada de Guadalajara? Es muy posible que sí. Aquellas que se atrevieron a levantar la voz para decir yo puedo ser la representante política, mucho más en los ámbitos privados. Entonces, con estas provocaciones, ¿cómo nos debemos de mover los medios de comunicación? ¿Cómo se deben de mover los partidos políticos que nos dan la agenda? Sergio, Aide, cualquiera de ustedes.
Bueno, efectivamente el libro está referido a la elección del 2018, y efectivamente pues había una presencia, digamos, como dicen en la elección grande, de una presencia mayoritariamente totalmente masculina, ¿no? Pero ahí es donde yo veo el mayor mérito a lo mejor del libro, ¿sí? Porque ante esa invisibilización del esfuerzo de la mujer candidata en una elección federal que participa en distintos niveles, Irma Cruz lo que hace es meterse justamente, investigar y sacar esos datos que ponen sobre relieve todos estos fenómenos de discriminación, de hacer un lado, de invisibilización, de violencia política contra las mujeres. Y aquí se suma también con el hecho de que el INE, como parte de su labor de educación cívica, lo pone sobre la mesa, lo difunde, para que se tome conciencia de esa realidad, que si bien en ese momento, estamos hablando de hace 7 años aproximadamente, pues ahora sigue prevaleciendo, ¿no? Quizá, y en los medios de comunicación se refleja lo que está pasando también en nuestro país, cada vez la presencia femenina y la importancia, la influencia de la presencia femenina en todos los ámbitos es imparable y es creciente, afortunadamente, ¿sí? Pero no es suficiente. Y lo vemos también en los medios de ustedes que están en la radio comunitaria, en los medios comunitarios, lo ven. Las conductoras, hay más mujeres conductoras, hay más directivos, jefas de información, gente que está marcando la agenda de qué se cubre, que son mujeres. Si ustedes ven el cuadrante de la radio en la actualidad, hay muchas voces femeninas, quizá no suficientes todavía. En la televisión cada vez despuntan más las mujeres que tienen influencia, que tienen poder de su palabra, para poder marcar una agenda pública relevante y para dar un enfoque distinto con perspectiva de género a la hora de comunicar. Creo que eso ya está sembrado, existe, y tiene que seguirse trabajando. ¿Por qué? Porque tristemente también, como lo refleja el libro, todavía a las mujeres se les exige el doble que se les exige a los varones para ser tomadas en cuenta. Y eso se refleja en situaciones como cuando se desempeña un mismo trabajo, una misma labor y se le paga menos a las mujeres, ¿no? Y eso es simplemente un ejemplo de realidades cotidianas. Se habla de que la política, y se hablaba que la política era un terreno de los hombres durante años, durante siglos, donde las mujeres mejor que se fueran a tomar el café y a discutir los temas de la familia y no meterse en los asuntos importantes que los varones tenían que discutir. Cuando en la vida cotidiana, y lo vemos en nuestras casas, quienes toman las decisiones importantes son las mujeres, ¿sí? Uno puede estar hablando del fútbol y puede estar hablando pues, de varias cosas, pero quienes toman las decisiones importantes de a dónde van los niños a la escuela, de cuál es la comida que se va a servir, de cuáles son una serie de cuestiones fundamentales que van a influir en la vida y en los valores de los chicos y las chicas en las casas, son las mujeres. Y es el momento de reconocerlo en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Simplemente en el censo de población son más mujeres, ¿sí? Pero tiene que reconocerse en todos los ámbitos. Los medios de comunicación no son la excepción. La política es un terreno que se ha abierto a mazazos por parte de las mujeres para abrirse terreno y para decir aquí estoy. Y ahora, como bien dice Alejandro, 6 años después de la elección del 2018, llegó una mujer a la presidencia de la República. Y vemos en los principales espacios de decisión pública mujeres. Nuestra propia consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Hay varias consejeras mujeres también. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la Corte, en los partidos políticos, las dirigentes son mujeres. Sí, pero no ha bastado todavía, porque seguimos con algunas reminiscencias, con una cuestión cultural profunda que tiene ciertas barreras y techos de cristales que se tienen que seguir rompiendo. Y ahí no se trata, porque también es muy importante y entra en el debate, de que haya una disputa por los espacios de los hombres y las mujeres. Más que nada, tiene que haber una colaboración y una comprensión, ¿sí?, de la aportación que hacemos unos y otros al debate público y a este debate tan importante de seguir abriendo los espacios y de apoyar. Yo de verdad he tenido gratas experiencias, me ha tocado estar, como dicen por ahí, de borracho y cantinero, me ha tocado estar en la comunicación institucional, pero me ha tocado también estar como director de noticieros, como reportero, como conductor en televisión y en radio. Y de verdad que las mejores colaboradoras, las más responsables, las que se ponen la camiseta y nos ponen el ejemplo a los varones, son las mujeres. Aún cuando tienen que regresar a su casa y tienen que hacer una doble jornada distinta, ¿sí? Debido justamente a estas trabas todavía que existen en sociedades como la nuestra. Y luego cuando hablamos de igualdad sustantiva, pues también tenemos que reconocer spots que habla el libro, siempre se busca la familia tradicional, los roles tradicionales, cuando ya el mundo y la sociedad cambió. Ya hay familias compuestas por una gran diversidad de opciones y de situaciones, ¿sí? Y nos tenemos que reconocer en eso, y no por ello tenemos que hacer un lado, pero tiene que reflejarse también en eso, en la propaganda y en la publicidad política. Esa realidad que ya existe. ¿Sí? Yo creo que en varias de nuestras familias pues hay personas homosexuales y de distintas tendencias sexuales, que eso nada tiene que ver con que dejen de ser seres humanos valiosos, que sean seres humanos que aportan a la sociedad con talento, con estudio y demás, ¿no? Entonces, creo que hay mucho camino por andar. Y creo que este libro es interesante porque sí saca a flote, tenemos nada más la punta del iceberg y de repente es bueno sacar a flote todo eso que está abajo. Permitirá primero que nos caiga el 20, tomar conciencia y más que nada tomar acción para poder cambiar esa pues otra realidad que no nos atrevemos a veces a aceptar.
Aide, antes de que nos de que nos detección, te lo repito, se puede desde esta perspectiva que se plantea de lo que ya nos están comunicando las personas políticas de los roles de género, porque nos los están comunicando intencionadamente o no intencionadamente, pero también hay intención en no ser intencionales. Se puede desde la comunicación, ahora sí, desde los medios de comunicación, darle la vuelta y ser más equilibrados. Se puede trabajar con mayor perspectiva de género, o lo contrario, las instituciones políticas ya se están dando cuenta y están haciendo esfuerzos, y los medios de comunicación podemos revertir estos esfuerzos. Tú, como directora de una radio comunitaria, ¿se puede tener una política de género que impacte incluso en estos documentos que nos llegan obligatoriamente desde el Instituto Nacional Electoral?
Wow. Voy a contestar como ciudadana también, porque creo que es muy importante. Y sinceramente creo que pues los medios de comunicación sí, efectivamente, a través de ese poder que tienen, incluso desde los medios sociodigitales, hablando de las redes sociales, tienen un impacto muy profundo en las sociedades para marcar tendencias, ¿no? De ahí, por ejemplo, como lo mencionaban, únicamente este libro devela lo que es la punta del iceberg. Creo que también habría que cuestionar si los medios de comunicación, que, hablando de los comerciales, de los industriales, atienden a compromisos que tienen que ver con justamente compromisos políticos, compromisos comerciales, realmente están atendiendo con un enfoque de género los contenidos que nos presentan, ¿no? Desde ahí yo creo que habría que ser también nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, muy críticos también de los medios que escogemos. Hoy en día, pues la oferta que tenemos, no nada más desde un control, un mando hacia la televisión, sino también desde el scroll en nuestro teléfono, nos permite también generar algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos finalmente nos están encerrando en una cápsula que nos muestran lo que nosotros, por nuestro rango etario, por nuestro sexo, por nuestro consumo, pues debemos ver para ellos, ¿no? Pero no es una decisión que nosotros estemos tomando. Es un algoritmo que se está generando y que finalmente nos está mostrando eso. Sin ninguna ética, sin ningún enfoque de género, sin ninguna precisión ética tampoco, ¿no? Y ahí es donde, pues, yo les invitaría también a ustedes que están hoy aquí a llevarse este libro y a reflexionar en pues, algunos de esos análisis que hace, incluso con estadísticas. Como bien lo dijeron, ¿no? Es un libro también, además, muy amable en su lectura, muy atractivo en su diseño, pero creo que sobre todo el contenido, no nada más es la forma, es el fondo, todo lo que encontramos en este análisis que hace Irma Cruz, pues es muy importante para que nosotros también seamos muy críticos al elegir qué queremos escuchar, qué queremos ver. De ahí, pues me gustaría compartirles justo esta campaña que mencionó Alejandro, que llevamos las radios comunitarias de AMARC en colaboración con el INE, y esta campaña de violencia política en razón de género, pues nos llevó a dos encuentros presenciales a las mujeres que nos dedican a la comunicación comunitaria. Y ahí nos encontramos con Antonia Ramírez. Antonia Ramírez es una compañera comunicadora de la Montaña de Guerrero, y ella justamente nos hablaba de la experiencia que ella tuvo en su ciudad. Disculpen que ahorita no recuerde el nombre de la ciudad, del municipio, pero está en la Montaña de Guerrero, y hay mujeres adultas mayores que jamás habían votado, y estamos hablando del año 2026, ¿no? 2025, perdón. Jamás habían votado. Entonces, ella pues promovió que se cancelara un proceso de elección porque únicamente se habían postulado hombres y únicamente habían votado los hombres de su municipio. Se logra, se cancela ese proceso de elección y entonces ella se propone como candidata independiente, ¿no? Y votan las mujeres de su municipio. Este video lo pueden encontrar ustedes en YouTube y es un, les digo, fue un video, la verdad, pues que a todas nos erizó la piel, nos conmovió muchísimo, porque además, pues como lo dijimos, ¿no? Y como lo hemos venido repitiendo, somos las mujeres las que no llevamos una doble jornada, triple, cuádruple jornada. Yo en mi caso llevo una triple jornada porque trabajo, me dedico a la radio comunitaria y tengo que llegar después a mi casa también, ¿no? A hacer labor de mamá. Entonces, todo esto, pues les digo, además no es que lleve un mérito especial, ¿no? Sin embargo, creo que sí es de reconocer la labor que hacen las mujeres, desde los medios de comunicación, desde sus oficinas, desde sus casas también como amas de casa, porque estamos generando unas nuevas condiciones y una nueva visión de las mujeres que somos hoy en día, porque las mujeres pues tenemos voz, no únicamente desde la casa, y sí difiero un poco entrando en este debate, ¿no? Yo sí difiero un poco, las razones importantes no son qué vamos a comer ni a dónde van a ir los niños a la escuela, ¿no? Las decisiones importantes están más allá, porque creo que justamente el pensar que únicamente las mujeres podemos decidir en esas situaciones cotidianas de la casa es lo que ha mantenido esos estereotipos perpetuados. Entonces, creo que hoy en día las mujeres, por eso estamos también buscando el ocupar estos espacios, y que yo espero que realmente pues también estos espacios políticos no únicamente estén buscando esa cuota de paridad, porque así también se ha dejado ver, ¿no? Aquí en Jalisco recientemente podemos ver que el informe que se iba a presentar desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, ese día no tuvo cuota y no se pudo presentar, ¿no? O sea, se presentó en la Oficialía de Partes. Imagínense entonces qué desprecio y qué qué posibilidades tenemos, ¿no?, de entrar las mujeres o entrar hombres y mujeres en esa terna de equidad, de igualdad, ¿no? Entonces sí creo que es muy pertinente este texto, sin embargo, como bien lo mencionaron, es solamente la punta del iceberg. Creo que tenemos que abrir espacios a más investigaciones sobre esto, no quedarnos únicamente en el análisis de una campaña política, sino de cómo se están generando también los espacios a las voces de las mujeres en los medios de comunicación todos los días.
Muy bien, de repente íbamos muy bien en tiempo y de repente vamos muy mal en tiempo, ya se nos está agotando el tiempo, pero si alguien tiene alguna participación que le gustaría hacer, alguna pregunta, alguna precisión, con todo gusto. Adelante, por favor.
Sí, buenas tardes. Primero, decirle que la mujer, hoy en día, se le reconoce que, y bueno, yo creo que siempre se le ha reconocido, que es un ente muy valioso, es muy inteligente, tiene fuerza, como ya lo dijo, para llegar todavía a casa, ahorita que trabaja, y todavía encargarse de la comida, de los niños, de si hicieron la tarea, estudiaron, etcétera, ¿no? Es completamente capacitada para atender a tres y hasta cinco pistas, y uno tiene que atender en una pista, porque ya si hablan de otra cosa, ya se distrae uno y ya no puede. Tiene que tratar un problema, y la mujer hasta cinco a la vez. Empezando con eso, anterior, que voy a exteriorizar mis respetos para la mujer. Mi generación, pues, yo soy del 61 y el machismo estaba impuesto, ¿no? Se ha perdido, qué bueno que se ha perdido, porque ya se reconoce más a la mujer, el valor que tiene la mujer. Antier hubo una plática aquí mismo de partidos políticos y me resultó muy interesante que hoy las personas votan por sentimiento, y anteriormente era porque los partidos políticos tenían ideología. Hoy parece ser que eso no existe. Y también ahorita estaba escuchando que el libro por la elección del 18, pues no se le dio el papel que se le tenía que dar a la participación política de la mujer. Sin embargo, hoy tenemos una presidenta, como dicen, hubo dos candidatas, ¿sí? También me llama la atención los estereotipos que se le asignan a la mujer. Sin embargo, vimos el año pasado que una de las candidatas se hizo pasar por una persona maltratada, se hizo pasar por una persona que vendía gelatinas y con eso se hizo millonaria. O sea, se estereotipó, ¿sí? Entonces, yo lo que he visto ahora, a la mujer cuando lo conviene ese papel, se lo pone. Y cuando no, incluso es victimaria, ¿sí? En la ciudad, les voy a platicar una experiencia desagradable que yo tuve hace un año. tuve que fui a vender un automóvil, lo dejé y me tuve que regresar en camión después de muchos años de no subir al camión. Créanme, apenas iba subiendo y una mujer, una persona ya, incluso yo lo he calculado que tendría unos 60 años, en vez de que, vamos, fue agredido por ella y sin darle ningún motivo. La verdad me espanta eso, porque también nosotros, mi esposo y yo, luego damos algunas capacitaciones a adolescentes y resulta que el adolescente está muy acosado por la mujer. Tal parece que yo ahorita, por lo de mi generación, estoy viviendo el mundo al revés, ¿sí? La mujer sí les falta, ya lo dijeron, en comunidades seguramente siguen siendo maltratadas, pero en la ciudad no, ya en la ciudad ya la mujer maltrata al hombre, ¿sí? Entonces, pues allí la reflexión, ¿sí? Y luchemos por una paridad de género, pero que realmente eso, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Miren, este libro, y qué bueno que tuvimos esta reflexión como una de nuestras reflexiones finales, porque este libro precisamente hace un análisis de la realidad, pero se basa, entre otras muchas cosas, en cómo se interpreta esta realidad, o sea, aquello que se llaman estereotipos. Entonces yo me preguntaría en voz alta, ¿hay algún análisis biológico en donde diga que las mujeres son multitask y los hombres somos de una sola cara? No, se les ha obligado a tener que ser multitask y por lo tanto decimos, bueno, yo tengo que apoyarla porque ella puede, pero admirarla además. Y yo no sé si se requiere, si lo que está buscando es la admiración o se está buscando que todos le entremos a todo lo que tengamos que hacer para que las cosas vayan saliendo. Afortunadamente hemos venido cambiando estas perspectivas. Yo le recomiendo muchísimo leer el libro, esa es la labor por la que yo estoy aquí, y no lo hago únicamente por esa labor, sino porque realmente le recomiendo mucho leer este libro con la mente abierta, quitándose ustedes aquellas prelecturas que pueden tener de la elección incluso de 2018, leerlo, porque este es un documento que surge no solo por una buena pluma, la de Irma, no solo de los datos que le ofrece la autoridad electoral, sino surge de un análisis que es un análisis académico muy serio, hecho por miles de personas en México, que se hace por el Instituto Nacional Electoral, vigilado por los partidos políticos y apoyado en universidades. Siempre se hace así, este año se hizo además de una manera incluso más grande, pero este es el resultado que una académica hace de todo esto, traducido a esto que nos duele. Cómo leemos la realidad, cómo la interpretamos y en dónde nos seguimos equivocando. Como dijo un gran escritor que yo admiro muchísimo, Samuel Beckett, te equivocaste, no importa, equivócate mañana, por favor, pero equivócate mejor. Entonces, equivoquémonos mejor cada vez. Aide, Sergio, ¿alguna reflexión final cortisísima para irnos, para agradecerle a nuestro público?
Pues nada, agradecerles la escucha, la disposición también. Creo que, pues justo nada más de manera muy breve para abonar al comentario que hizo el compañero, pues creo que justamente, ¿no?, las sociedades están enfrentando violencias que nos atraviesan de manera interseccional y que justo tienen que ver con temas de clase, con temas de sexo, con temas de etarios también, ¿no? Entonces, creo que de ahí pues que los feminismos no únicamente se planteen una contraposición entre varones y mujeres, ¿no?, sino el análisis justamente de estas violencias interseccionales, y que tiene toda la razón. Yo creo que ni hombres ni mujeres se deben de posicionar desde una situación de ese tipo de las que usted mencionó para poder tener mucha más presencia en algún medio de comunicación, como en el caso específico que usted nombró. Y creo que pues eso, ¿no?, invitarles a que puedan darse la oportunidad y darle la oportunidad a este libro. Creo que, les digo, más allá de estas reflexiones que hemos estado compartiendo hoy con ustedes, el que ustedes puedan generar también un posicionamiento crítico para futuras elecciones y para la futura también visión que vayan a tener ustedes cada vez que escuchen un spot en la radio, cada vez que vean un spot en la televisión, cada vez que les aparezca esa publicidad pagada en redes sociales, puedan tener una visión más crítica de lo que estamos viendo. Muchas gracias.
Yo finalmente les diría que todos tenemos una responsabilidad, todas y todos. O sea, no es una tarea nada más de la autoridad, no es una tarea de un político, de un empresario. Creo que es una tarea que nos llama a involucrarnos. Y cuando uno se involucra, pues tiene que tomar acción y tiene que dar un paso adelante, ¿no? Y a veces nos da mucha flojera como sociedad comprometernos y dar esos pasos. Y yo creo que un ejercicio muy bueno sería el siempre, ustedes cuando vean y analicen en la próxima campaña política que les toque, revisen y recuerden esta charla, ¿no? Y entonces digan, ay, este spot está cayendo en esto que criticaba Irma Cruz en su libro. ¿Cómo yo podría aportar a que se mejorara para reflejar lo que verdaderamente ocurre en mi entorno o en los entornos en los cuales yo me desenvuelvo? Porque siempre hay apatía y siempre estamos esperando que el gobierno o que la autoridad o quien tiene el peso de una decisión tome las decisiones por nosotros. Pero eso sí somos buenos para quejarnos, ¿no? Entonces creo que es el momento de la corresponsabilidad para que las cosas pasen y para que las cosas aterricen en, y puedan influir en la realidad y modificarla, ¿no? Entonces, preguntémonos eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo aportar a que esto mejore? Porque esa va a ser la mejor manera de apropiarnos de las decisiones en todos los ámbitos y entornos donde nos desenvolvemos. El familiar, el escolar, el laboral, el de las relaciones sentimentales, etcétera, etcétera. Es la invitación que les hago para que se lleven algo y puedan también en la vida cotidiana hacer esos ensayos, esos simulacros, por favor. Gracias.
Muchas gracias a nuestro presentador, a nuestra presentadora. Muchas gracias al Instituto Nacional Electoral, el cual está presidido, por cierto, también por una mujer, y entre sus consejeras y consejeros hay paridad de género, lo cual funciona, es una realidad real, sustantiva, que nos ha cambiado la perspectiva. Gracias a ustedes por estar presentes. Ojalá puedan adquirir el libro, ojalá lo puedan leer, lo puedan reflexionar y sobre todo lo puedan usar en el futuro como un libro de referencia para futuras reflexiones. Esa es la mejor enseñanza que nos puede dejar un libro, que ese libro sea no solo el resultado de una investigación, sino el germen de futuras investigaciones. Muchas gracias, buenas tardes.